Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, julio 12 del año 2019. Muchas gracias a todos por los que están ahí presentes escuchando nuestro programa a través de las ondas de Radio Martí. Hoy vamos a empezar el programa con una nota muy triste y para ello y analizar la vida, la trascendencia y el legado que ha dejado este hombre que acaba de fallecer en la madrugada de hoy, Ricardo Bofill, precursor en la lucha por los derechos humanos en Cuba. Para ello tengo el infinito placer de contar con dos compañeros de trabajo. El primero, periodista, profesor de periodismo, Alberto Müller, y mi muy querida, siempre activista en favor de los derechos humanos de Cuba, Vicky Ruiz Labrit. Con ellos vamos a explorar la trascendencia de la vida de este hombre humilde, de un carácter sencillo, que comenzó su lucha y terminó hoy a 76 años de edad. La llamada, pues, indudablemente sorprendió, pero era de esperarse. Ricardo estaba enfermo desde hacía tiempo, alejado de la vida pública, pero no así la obra que comenzó en Cuba en tiempos muy difíciles. Y quiero darle la bienvenida a ambos, queridos amigos y colegas de Radio Martí. Y como siempre, comienzo contigo, Vicky Ruiz Labrit, porque conociste muy de cerca en Cuba a Ricardo Bofill, y quizás hoy por hoy muchos jóvenes dentro de la isla, como no conocieron la lucha de otro tipo de cubanos por la libertad de Cuba, desconozcan quién era, hasta dónde llegó y cuánto logró en el mundo de los derechos humanos que muchos cubanos ignoraban, Ricardo Bofill. Buenas tardes, Vicky.
Buenas tardes, Cari. Bueno, yo conocí a Ricardo estando en Cuba, pero él no estaba en Cuba. Un grupo de activistas que nos habíamos reunido de la zona de Boyero, tuvimos la dicha de tener entre nuestro grupo a alguien que sí conocía a Ricardo, que estaba aquí. Para nosotros, la oposición de los años 80 y pico y 90, que es de la época donde yo comienzo a hacer la oposición, Ricardo era un punto cimero. Era para nosotros y es uno de los más importantes en la lucha pacífica contra el régimen de los Castro. Y nosotros queríamos ponerle un nombre a nuestro grupo. Y como él presidió el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, le pedimos permiso para crear el Comité Cubano de Opositores Pacíficos, porque Ricardo promovía el pacifismo. Era un individuo que no estaba a favor de color político o de partidos políticos, sino que luchaba por el derecho de las personas, la dignidad de las personas a través del pacifismo. Con él aprendimos, porque hablábamos mucho por teléfono, la cosa de opositor y disidente. Y siempre nos dijo, el que disidente ha tenido un momento a favor o de coyuntura al lado del régimen. Los opositores son los que se enfrentan. Y hay que darle con esta cantera joven la visión al pueblo que ustedes se están oponiendo de una forma pacífica. Y ahí, a través del teléfono, tuve la dicha de acercarme a Ricardo Bofill Pagés. Después, cuando vine aquí, nos vimos en infinidades de veces, Conversamos mucho porque cuando fue por primera vez la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el cartapacio de denuncias y de papeles para entregarle a aquellas personas que habían venido a Cuba era Ricardo. Sin embargo, no pudo reunirse con ellos. Y sí supimos después por distintas personas que el trabajo que había hecho Ricardo había sido muy positivo. Él siempre estuvo dispuesto a empoderar a lo que formábamos la nueva cantera de la disidencia. No tenía preferencias por ellos o por ellas. Era un individuo que muy bueno en aquel momento nos ponía a todos en el mismo rasero, cuando en aquellos momentos la oposición estaba nutrida mayormente por hombres. Y creo que la disidencia actual no puede ni debe olvidar a este hombre con su ideal de libertad para Cuba, que nos mostró, nos guió hacia una lucha no violenta y que fue para mí uno de los grandes profesores, uno de los grandes impulsores para seguir luchando siempre por la libertad de Cuba.
Alberto, indudablemente cuando se funda el Comité Cubano por los Derechos Humanos, se funda en un día muy especial, fue un 28 de enero del año 1976. Con él, hombres de una trayectoria indiscutible, Adolfo Rivero Caro, Emigio López Cantillo, Enrique Hernández y el apoyo de la doctora Marta Fraile. Tú como profesor, como periodista, como expreso, como hombre que participaste en una lucha de corte armado, dame tu visión de lo que significó en aquel momento donde no se hablaba de derechos humanos, donde ese régimen había borrado desde que había sido signatario de la Convención de Derechos Humanos Internacionales hasta los derechos y se los conculcó al pueblo de Cuba, el que surgiera un 28 de enero este tipo de movimiento encabezado por él y para llevar adelante la educación a los cubanos de que tenían derechos y deberes que cumplir con la patria.
Bueno, Cari, primero, qué bueno estar contigo en un programa otra vez y de hablar contigo y nada, gracias por traerme un día como hoy. Yo pienso que hoy es un día muy triste para Cuba por la muerte de Ricardo Bofill. Tuve una relación amistosa con Bofill, yo te diría muy estrecha, muy cercana, y ambos nos quisimos y nos respetamos mucho. Tuve el privilegio de conocer a Ricardo Bofill cuando él pasa por la prisión. Y recuerdo que me acerqué, yo venía como tú explicaste, de una lucha armada, de una confrontación para neutralizar que Fidel Castro pues pudiera terminar con la traición de entregarle la Revolución Cubana al comunismo soviético y estalinista. Fracasamos en esa misión, hay que reconocerlo. Eso no quiere decir que al final no tengo la menor duda de que vamos a ganarla, porque al final Cuba se va a desintegrar como país comunista. Y en esa coyuntura, cuando yo conozco a Ricardo, que había una diferencia de todo un esquema de lucha pacífica contra un esquema de lucha armada. Recuerdo que yo recuerdo que le dije: Ricardo, yo te considero mi hermano. Ustedes han hecho algo heroico que la historia de Cuba lo va a reconocer. Cada vez que me encontraba después en Miami, con él, me recordaba ese primer contacto entre él y yo, ¿no? Lo respeté mucho, como respeté mucho a todo el grupo de derechos humanos, porque además ellos son pioneros en Cuba de una lucha dificilísima. El hecho que nosotros hayamos tomado inicialmente el camino armado, las circunstancias casi nos obligaban a eso. Y el hecho de que ellos, viniendo inclusive del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista Cubano de esa época, antes de Fidel, eso les da a ellos primero una grandeza moral, ideológica, que yo diría que es inimitable, ¿no? Y de ahí mi amistad no solamente con Ricardo, después con Elizardo, conocí a varios, bueno, con Marta Fraide, conocí a varios de ellos y hasta hoy he tenido una excelente relación y, por supuesto, a partir de ahora, Ricardo pasa a esa página gloriosa de los mártires de la patria. Ricardo Bofill es un hombre grande de la historia de Cuba. El que lo dude es porque no conoce historia. La obra de Ricardo Bofill en el marco de los derechos humanos es única. Es única en la historia cubana. O sea, es pionero y después la condujo.
De años, de una larga,
claro,
trayectoria. Entonces, a ti, Vicky Ruiz Laverite, desde Cuba recibía las denuncias tuyas cuando yo estaba en la radio comercial. ¿Qué legado deja Ricardo Bofill al futuro de Cuba para que no se repita nunca más esta larga noche que nos ha acogido a todos?
Yo creo que el legado que le deja al pueblo cubano y esa juventud, porque era un hombre con diferencias de edad con el grupo que yo inicié, es algo que yo creo que es importantísimo. Los jóvenes cubanos tienen en sus manos el futuro. Los jóvenes cubanos son los que se van a tener y se han estado poniendo de pie en estos años con esta lucha no violenta. Fue lo que nos enseñó. Nos tenemos que oponer a toda la situación de sufrimiento que está viviendo ese pueblo. Y hay algo importante. Hay muchos jóvenes, hay mucha gente en Cuba que en estos momentos recuerda a un Ricardo Bofill desvirtuado por un programa televisivo que se puso en Cuba.
Uh-huh.
Ese no es Ricardo Bofill Pajés. El pueblo cubano en su momento sabrá la gran estatura de Ricardo Bofill Pajés.
Sí, yo pienso, siguiendo la dinámica de tu pregunta, Cari, el legado de Ricardo Bofill a la historia cubana es un legado humano, es un legado de libertad humana, es un legado de derechos humanos, es un legado de independencia. O sea, Cuba le falta libertad, le falta derechos humanos, le falta independencia. Cuba es un país, y me refiero a la Cuba manejada por el régimen castrista, ¿no? Es un país sumido en una opresión esclava, un país sumido en la miseria, un país sumido en las sombras. Y Ricardo Bofill viene a darnos luz, viene a darnos libertad, a darnos la grandeza de lo que es un derecho humano y, por supuesto, a darnos independencia. En el momento que nosotros cumplimos con la dignidad de nuestro derecho humano, pues somos libres. O sea, el gran legado de Ricardo Bofill es la libertad de Cuba y será entre los precursores de una nueva Cuba.
Quiero hacerte una pregunta, Alberto, porque indudablemente muchos desconocen de que la revolución castrista, cuando llegó al poder, se empoderó y precisamente no era comunista, se volvieron comunistas por conveniencia de mantenerse en el poder. Y justamente por ahí viene quizás que en el año 67, cansado de que muchos de los que habían pertenecido al Partido Socialista Popular crearon lo que denominó Cuba como una microfracción, y es donde Bofill cae condenado a 12 años de prisión. En el año 72 sale en libertad y no ceja en su empeño. Trata de divulgar el texto Cuba, los derechos humanos en crisis permanente, y vuelve de nuevo a las rejas. La microfracción, para tu criterio, ¿fue una trampa de esa tiranía? Porque jamás el Partido Socialista Popular vio con buenos ojos este levantamiento comunista, extremista, inhumano, este proceso de rendición a la Unión Soviética.
Mira, el Partido Socialista Popular es una expresión marxista de la historia de Cuba de principios de siglo. Hombres honorables, hay que decirlo, no pensábamos como ellos, pero un Marinelo, un Carlos Rafael Rodríguez, hombres cultos, hombres que creían
en muchos de ellos
Sí, sí.
Muchos de ellos cooperaron a crear la Constitución cubana de 1940.
Claro, estuvieron presentes. Entonces, de ahí viene Ricardo Bofill, de una formación además humilde, un hombre de mucha humildad, y lo demostró además en su vida, ¿no? Ricardo Bofill llegó aquí ya siendo grande en la historia de Cuba, y sin embargo tuvo una vida aquí humilde, discreta, no nunca se destacó por buscar posiciones, ni nombres, ni títulos, ni regalos. Y así muere. Entonces, hay una cosa que hay que decir, yo creo que por ahí venía tu pregunta. O sea, Fidel Castro es el gran traidor de la Revolución Cubana. ¿Por qué? La Revolución Cubana tiene tres pactos importantes. El Pacto de México que hace Fidel con José Antonio y Fran País presente. El Pacto de la Sierra Maestra que hace Fidel Castro con el Felipe Paso y Raúl Chivas, y el pacto que se firma en Caracas, que no lo firma Fidel, pero lo firma el 26 de julio con los grupos que estaban en Venezuela exiliados. En esos tres pactos.
Entre ellos Pedro Luis
Vidal. Entre ellos Pedro Luis, un otro mártir de la historia cubana. En esos tres pactos se establece que una vez que triunfe la revolución se va a reactivar la Constitución del 40, se van a hacer elecciones en 18 meses y, por supuesto, Cuba va a volver a la civilidad. Ese era un compromiso que se tenía entre todos los revolucionarios. Y de ahí es que podemos decir con mucha propiedad que Fidel traiciona a la Revolución Cubana. En ningún momento del proceso de la Revolución Cubana se habla de que la revolución iba a ser comunista, ni estalinista, ni que se le iba a entregar a la Unión Soviética. Esa es una idea que se le ocurre a Fidel. Hay quien dice que la idea la venía manejando desde la prisión, hay quien te dice que no, que la idea es de Raúl Castro. El hecho en sí, porque además la noticia no especula, y nosotros somos periodistas, el hecho en sí es que Fidel en muy poco tiempo cambió de una revolución democrática a una revolución socialista, marxista, estalinista. Cuando él dice somos socialistas, no es que hay socialismos en el mundo democrático, como el que encontramos en distintos lugares, como Holanda y Suecia, e inclusive en Israel. O sea, son socialismos que creen en cierto control del Estado, pero creen en la propiedad privada y creen en la libertad. Entonces, en este caso, Fidel viola todos los pactos y le entrega un proceso, o sea, le entrega un país a la Unión Soviética, le entrega un país y un pueblo al estalinismo. Y de ahí, claro, ¿qué fue el estalinismo en la Unión Soviética? Bueno, pues 12 millones de muertos, campos de concentración, tortura. Cuba aprende la tortura del estalinismo soviético, porque el Partido Socialista Popular, que nunca llegó al poder, además con muy pocas posibilidades, sencillamente era un grupo de hombres, la mayoría profesionales, la mayoría decentes.
Intelectuales,
escritores. Entonces, Fidel, es una cosa paradójica en la historia cubana, en lugar de ser el Partido Socialista Popular, es Fidel Castro. Un Fidel Castro que además, y eso tú lo sabes como periodista, un Fidel Castro que viene de una experiencia gangsteril en la Universidad de La Habana. Fidel está acusado de dos asesinatos en la Universidad de La Habana. De dos, un policía y además Manolo Castro. De los dos, Fidel aparece en el nombre de los que lo asesinaron. Después se supo que no había sido directamente él, pero fue su grupo. O sea que Fidel está implicado en dos asesinatos siendo estudiante de la Universidad de La Habana. Fidel nunca fue elegido a un cargo en la Universidad de La Habana, aunque lo intentó, y después nunca fue elegido a un cargo en el Congreso de la República. O sea, Fidel es una personalidad fracasada. Es una personalidad más que nunca superó Fidel Castro, que era hijo natural. No porque eso sea malo. O sea, yo tengo un hermano que fue un hijo más natural y se reconoció y estuvo en mi casa siempre y nos adorábamos. O sea, el hecho de que hay una relación extramarital y salga un hijo, eso no oscurece la vida de un ser humano, ni del padre, ni del hijo, ni de los hermanos.
Pero es una cosa que le torció.
Pero Fidel Castro nunca, es una cosa curiosa, nunca superó el que durante 10 o 11 años estuvo oculto porque su padre no quería decir que la madre era una mujer del pueblo, no era su esposa. Entonces, a lo mejor esa es la explicación. Yo no tengo la explicación Yo soy periodista, yo no soy psicólogo, yo no elucubro, yo no especulo. Sencillamente, lo cierto es que es un hombre resentido. Tan resentido era Fidel Castro, que cuando él sale, y esto tú lo sabes también, Cari, cuando él sale de la prisión de Isla de Pino, su hermano Raúl coge un tren a ver a los padres en Oriente. Fidel se quedó en La Habana y de La Habana se fue para México. No los vio. O sea, Fidel rechazaba a sus padres, Fidel rechazaba emocionalmente al pueblo de Cuba, Fidel rechazaba a la familia. Es una psicología muy extraña, pero bueno, por eso fue capaz de hacer lo que hizo, fue capaz de traicionar una revolución y meter a un país y a un pueblo en una experiencia de la cual todavía no hemos salido, pero es una experiencia muy triste, muy lamentable y muy dolorosa.
Vicky, contigo quiero hablar porque indudablemente, tras la salida de prisión, en el año 85, Bofill tiene una gran idea de crear la primera exposición de arte libre. Y bueno, entre ellas fue, creó la Asociación Pro Arte Libre, la APAL.
APAL, sí.
Efectivamente, lo recordamos tú y yo perfectamente, sí. Bien. Voy a cerrar diciendo que la última vez que lo vi, como siempre, estaba acompañado de su compañera, la que estuvo con él durante todo este tiempo, una mujer muy sencilla, como sencillo fue Ricardo Bofill, sin protagonismo, hombre humilde, tranquilo, sencillo. Nuestro más sentido pésame a todos los defensores de derechos humanos dentro y fuera de Cuba, y en especial a Yolanda Millares, su compañera de lucha, y la cual indudablemente fue su bastión en sus últimos años. Gracias a Alberto Müller, gracias a ti, mi querida Vicky Ruiz Labrit, por esta visión que hemos dado para que el pueblo de Cuba entienda que esto no comenzó ayer, que ha costado muy caro y que tenemos el deber de mantener vigente nuestra lucha por la libertad y los fundamentos de una sociedad libre y democrática bajo un Estado de Derecho. Me voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Muchísimas gracias por estar de vuelta en Tras la Noticia en el día de hoy, julio 12 del año 2019. Indudablemente ha causado pues un impacto muy grande dentro de la región la situación que se ha producido con la fuga y desaparición de Jesús Santrich. Así es que la circular de la Interpol está pidiendo su captura y se ofrece casi $1,000,000 por el que fuera líder de la FARC. Para analizar el impacto sobre el Tratado de Paz, sobre la situación actual en Colombia, tengo el infinito placer de tener en la línea telefónica a la senadora colombiana María Fernanda Cabral, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Bienvenida, senadora. Gracias por atender nuestro llamado.
Gracias por la invitación, Cari. Aquí siempre atenta a las entrevistas de Radio Martí.
Bien, ¿qué significa para el gobierno colombiano en este momento este golpe mortal de que este hombre haya podido escapar? La orden de captura está en marcha. El director de la policía colombiana, Oscar Atertoa, informó en su cuenta de Twitter que se ha emitido una circular roja de Interpol en la cual se busca ubicar y capturar al congresista Seucio Pausa Hernández, alias Jesús Santrich. ¿Qué va a pasar con su curul? ¿Dónde queda el proceso de paz? ¿Qué reacción ha tenido el presidente Duque en este momento, el cual, pues, indudablemente no tuvo el aporte ni tan siquiera el apoyo total de este proceso desde su inicio?
Mira, Cari, vale la pena, para que la audiencia pueda entender cuál ha sido el origen y la trazabilidad de la situación hasta llegar a hoy, que conozcan que Jesús Santrich, uno de los cabecillas más peligrosos y renombrados de las FARC, lleno de crímenes y condenado por múltiples actos, incluido terrorismo, también está denunciado por niñas de haber sido abusadas, después de ser reclutadas, abusadas y violadas y obligadas a abortar. En fin, un monstruo como muchos de ellos, que hoy fungen de defensores de derechos humanos porque es parte de la perversión a la que se logró con un acuerdo de paz que terminó siendo un pacto por la impunidad. El señor Santrich siguió delinquiendo, no le bastó delinquir más de 40 años de su vida, más los 6 años del acuerdo de paz, donde se les permitió todo, Cari, 200.000 hectáreas de coca que inundan Colombia y todos los días se asesinan líderes, erradicadores, soldados y policías. Y aquí parece que el mundo siguiera obsesionado con que es que hay que seguirles entregando todo lo que piden a los bandidos de las FARC y sus aliados desde la sociedad civil y sus aliados internacionales, ¿no? Porque no nos olvidemos que Cuba sigue siendo el paraíso del mal para exportar su revolución podrida. El señor Santrich siguió delinquiendo, pese a todas las gabelas que le dieron. Fue capturado, tenían todas las pruebas, e inmediatamente la Corte Suprema de Justicia, que es la competente, porque ya el señor no estaba cobijado por la impunidad que le daban hasta el 16 de diciembre del 2016, ya entraba a ser juzgado por la justicia ordinaria, la Corte Suprema le entrega la competencia a un tribunal que se inventó el acuerdo de paz, que se llama Jurisdicción Especial para la Paz, cuyos magistrados fueron escogidos por un comité de escogencia de comunistas, así como se oye, magistrados hechos a la medida de las FARC. Entra esta jurisdicción a conocer si había delinquido o no el señor Santrich y se demoran más de 120 días para decidir si las pruebas fueron antes o después de ese 16 de diciembre del 2016. Una huella digital forense que deja una llamada telefónica que sale por una celda, eso es imborrable. Aquí los señores genios no pudieron definir la fecha, entonces decidieron dejarlo libre. ¿Qué hizo la fiscalía? Aportó nuevas pruebas y lo recaptura una vez es dejado libre. ¿Qué hace en su momento? Para que usted vea cómo estamos de atrapados por la telaraña socialista y corrupta de las Cortes colombianas. Llega el Consejo de Estado, que es donde se definen todos los procesos de lo que se denomina el contencioso administrativo, y le otorga fuero porque dice que Santrich es congresista, sale de la competencia de la Fiscalía, que lo quería preso y extraditado, y entra a la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que ya desde el principio le había dado jurisdicción a la Justicia Especial para la Paz, que no la tenía porque el señor delinquió después del acuerdo. Todo este circo, Cari, que yo le narro es para que la gente sepa cómo estamos atrapados, atrapados en Colombia, gobierno que llegue o confronta o se lo comen vivo, porque aquí no hay Estado de Derecho. La Corte Suprema adquiere competencia y no lo captura pese a la evidencia previa que había sido desechada por la JEP y la evidencia posterior aportada también por la investigación y por la DEA. No lo captura, sino que lo llama indagatoria y le da 2 meses para que haga lo que le da la gana. Y ahora dicta en orden de captura. Pero además, ¿dónde están los organismos de inteligencia del Estado para haberle hecho por lo menos a este tipo una vigilancia? Y saber dónde está organismos de inteligencia maniatados por las organizaciones defensoras, como les digo yo, de izquierdos humanos. Entonces estamos en manos de la criminalidad. El presidente Duque o reacciona y confronta, sin importar qué consecuencias vayan a ser, porque cuando uno calcula tanto, termina por no tomar decisiones. Presidente Duque, a mi criterio, siendo un hombre bueno, ha sido muy temeroso de la reacción de los adversarios, cuando los adversarios nunca nos van a querer ni van a votar por nosotros ni votaron por él. Tiene que tomar decisiones firmes, confrontar con hechos, porque el Estado de Derecho hoy está hecho trizas por las cortes, por magistrados que no merecen esa posición en una sociedad.
Bueno, senadora, hay fuentes militares en Colombia que aseguran que Santrich se encuentra refugiado y respaldado en territorio venezolano y se especula, y hablamos en el plano de especulación, de que está siendo protegido por la ex senadora Piedad Córdoba. Y me gustaría una reacción suya a través de que se encuentre en territorio venezolano donde indudablemente la FARC son bienvenidas.
Venezuela es un estado mafioso. Venezuela hoy está dirigida, direccionada, comandada desde Cuba por el cerebro del mal, que son los hermanitos Castro, el uno que se murió sin que le pasara nada y el otro que sigue gobernando con el mismo espíritu maléfico. Están felices en la frontera. Desde la época del presidente Uribe, Cari, se identificaron vía satelital más de 85 campos de entrenamiento en Venezuela por parte de las FARC. Las FARC se abrieron en un brazo que se llama disidencia. Ellos dicen que no tienen nada que ver. ¡Mentiras! Las FARC siempre ha sido una estructura jerarquizada, orgánica, sólida. Están en Venezuela en más de 4 estados. Se estiman que ya llegan a 15.000. Entonces tienen una simbiosis entre las células que hay en Colombia, que se llaman disidencias, y las que se mantienen de las FARC en Venezuela, repotenciadas, actuando junto con Irán para ver cómo siguen siendo una amenaza, no solo para sus vecinos, sino para los Estados Unidos de América, que finalmente siempre es el objetivo principal. Allá está Iván Márquez, no va a ir a la Justicia Especial para la Paz, así sea diseñada por ellos, escogidos los magistrados también en esa misma línea. No va a volver, no va a volver alias el Paisa, que es el asesino que puso la bomba del Club El Nogal, que asesinó 37 personas, entre ellas más de 10 niños. Están allá burlándose del país, pero es que el país permite esa burla. Por eso, si no hacemos correctivos ya y modificaciones, este país va a terminar en una situación de fragilidad que me temo yo que podemos exponer la estabilidad de la permanencia como una nación viable.
¿Hasta dónde? Fuga de líderes guerrilleros que tuvieron curules y tuvieron la oportunidad de un perdón que no fue efectivamente el más propicio luego de un proceso de paz muy manipulado en La Habana, Cuba. Líderes guerrilleros como Iván Márquez, alias El Paisa, alias Romaña y ahora Jesús Santrich. ¿Hasta dónde esto ha golpeado al ex presidente Juan Manuel Santos y le da la razón a Álvaro Uribe cuando se opuso rotundamente a que formaran parte de la vida política civil como senadores dentro del Estado colombiano?
Cada vez más, la verdad sale a la luz y se vuelve indetenible, se vuelve imposible de ocultar, porque los hechos son vulgares, Cari, pero por favor, hay que conocer además de lo que está pasando con los efectos de esta negociación, que fue una negociación mafiosa, una negociación de carteles. Aquí salió mucho rico de los negociadores de Colombia, que Juan Manuel Santos se robó la reelección, robó a Óscar Iván Zuluaga. Salió no solo lo de Odebrecht, que no avanza en Colombia, mientras en otros países ya hay presidentes capturados, e incluso, no lo digo complaciéndome, sino que lo digo con dolor, a pesar de que sí aparecía involucrado Alan García, que se suicidó. En Colombia nada. ¿Cuándo han salido las declaraciones y las pruebas? Ahora salió el caso de la empresa Cemex, también financiando la campaña de Juan Manuel Santos de forma ilícita. Este señor usó todos los recursos y me supongo que habrán recursos también de la mafia para haberse reelegido y seguirle entregando este país a los bandidos de las FARC. Pero él se blindó internacionalmente porque él también adquirió su Nobel, no se lo ganó, porque ese Nobel también tiene un negocio detrás, que es el petróleo de La Guajira, que se le dio a la empresa estatal noruega durante 20 años. Y la misma presidenta de la estatal era la misma presidenta del Nobel, porque aquí en el mundo solo son negocios. Y los europeos creen que nos van a enseñar derechos humanos cuando han sido los primeros piratas del mundo. Entonces, o nos ponemos firmes frente al país que queremos tener, a pesar de la adversidad, a pesar de la hipocresía de la comunidad internacional, que no hizo nada contra Hugo Chávez, tampoco. Y no hizo nada contra Fidel Castro, tampoco. Allá siguen los mandatarios cuando se murió Fidel, todos en fila a rendirle homenajes a semejante genocida y salvaje de Fidel Castro. O reconstruimos los principios y valores naturales, cristianos como sociedad creyente que somos, que fuimos formados, o yo veo que para nuestro país es muy poco probable un futuro que tenga opción de civilización.
Muchísimas gracias a la senadora colombiana María Fernanda Cabral, que nos ha puesto al tanto de esta situación que ha golpeado en pleno rostro al presidente Duque, a la sociedad colombiana y a la buena parte de la región que todavía se mantiene inestable. Y ahora me voy con Negar Granados, abogado constitucionalista, porque Venezuela indudablemente sigue siendo noticia, y sigue siendo noticia, Negar, y bienvenido, y muy buenas tardes a ti por estar con nosotros en Tras la Noticia, porque, bueno, estamos viendo cómo acabo de hablar con la senadora y se especula de que Santrich podría estar en territorio venezolano protegido por la ex senadora de todo tipo de situación que pueda envolverlo a él en una captura inminente a pesar de la Interpol, porque no es menos cierto la muy buena relación de Piedad Córdoba con Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu criterio en torno a esto?
Buenas tardes, Cari, gracias. Y gracias por estar muy pendiente de la situación de Venezuela. Y un saludo a tus escuchas. Cari, fíjate que hay algo bien interesante. Y es que Venezuela se ha convertido en un nido de ratas. Y esto no lo estoy diciendo de forma peyorativa. No quiero tampoco ofender a los animalitos, pero definitivamente Venezuela ha sido el territorio utilizado por estos narcotraficantes, por estos guerrilleros, por los genocidas, para ampararse, protegerse y cuidarse. De hecho, tenemos antecedentes. El caso de Vladimiro Montesino, que fue el jefe de la inteligencia del señor Fujimori, cuando fue presidente de Perú, estuvo escondido en Venezuela. Y después, previo acuerdo de el gobierno o el régimen de Hugo Chávez, fue entregado a las autoridades peruanas para que fuese juzgado por los crímenes que estaba siendo juzgado en el Perú y por la Corte Penal Internacional también. De eso,
hay algo que ha llamado mucho la atención y ha sido de un impacto que, bueno, es increíble, ¿no?, que en pleno siglo XXI, en nuestra América moderna, se puedan tolerar actos tan desdenables. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo ha sido enterrado sin previo aviso a los familiares. Esto sencillamente repite la historia de lo que pasó con Oscar Pérez, el cual también fue ejecutado por el régimen. ¿Cómo se sienten ustedes al conocer que este tipo de impunidad se mantiene en el poder mientras se trata de dialogar con él en Barbados para llegar a un acuerdo?
Bueno, Cari, lo primero que tenemos que decir es que con los delincuentes no se negocia. La única salida del régimen de Nicolás Maduro es una salida por la fuerza. Sentarse a discutir, a negociar en una mesa con delincuentes significa que tú estás legitimando un régimen donde ahí no tiene legitimación alguna porque son genocidas, porque tiene vínculos comprobados con el terrorismo y el narcotráfico. Lamentablemente, Cari, me llamó poderosamente la atención que una periodista venezolana el día de ayer en un canal de aquí de Miami haya entrevistado a el general Christopher Figuera. El general Christopher Figuera, con un talante de arrepentimiento, hace ver como que si él le pide perdón a las personas que fueron torturadas mientras él era el jefe de la seguridad de la inteligencia en Venezuela, del SEBIN. Señor Christopher Figuera no puede perder de vista que él es cómplice o autor material de esos crímenes. y su arrepentimiento y perdón no lo exonera de ninguna responsabilidad penal. O sea, él es un genocida, él comete delitos y ese arrepentimiento no le sirve de nada. Al igual pasa con estos regímenes. Vemos el caso del señor Óscar Pérez, que fue inhumado con un control judicial cuando no existe norma alguna en Venezuela, empezando por la Constitución y siguiendo por el Código Orgánico Procesal Penal, que establezca lo que es la inhumación controlada. Si bien es cierto, el Código Orgánico Procesal Penal habla de lo que son los procesos de protocolo de autopsia, como el informe, como la experticia para determinar cuál fue la causa de la muerte, también dice que practicada la autopsia, el cadáver será entregado a sus familiares. Así lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Y en el caso de Óscar Pérez y en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, no pasó así. ¿Eso por qué? Porque es la prueba de la tortura la que ellos quieren enterrar. Si entregan el cadáver a sus familiares, se descubre que estas dos personas murieron torturados por un régimen genocida.
Mientras todo esto ocurre, delegados de Maduro y de Guaidó han acordado la instalación de una mesa de trabajo expedita para llegar a una solución acordada. Y al mismo tiempo, pues indudablemente dice que se puede llegar a un acuerdo de convivencia democrática. ¿Cómo se logra llegar a un acuerdo de convivencia democrática con Nicolás Maduro?
Bueno, Cari, lamentablemente esto nos da a entender que la oposición es una oposición colaboracionista, es una oposición que está comprometida con el régimen y ese compromiso es un compromiso producto de cuotas o parcelas de poder dentro de ese régimen. Esto lo digo con mucha responsabilidad, Cari, porque tenemos que volver otra vez a la historia. Aquí lamentablemente las historias nos terminan dando la razón. En algún momento hubo una mesa de negociación en Venezuela cuando el señor Hugo Chávez estaba vivo, que se llamaba la Coordinadora Democrática. Y esa Coordinadora Democrática mutó y hoy en día se llama Mesa de Unidad Democrática. En ese momento, la Coordinadora Democrática se creó una mesa de diálogo del régimen de Hugo Chávez con la Coordinadora Democrática, que pasaba por el arbitraje o la intermediación de César Gaviria, que era el secretario general de la Organización de Estados Americanos para ese momento. Lamentablemente, sentarse hoy en día con un régimen en una mesa para acordar situaciones de convivencia, de cohabitación, lo que hace es darle respiro y oxígeno a un régimen para terminar de fortalecerse. Y vamos a terminar de vernos en el espejo del régimen de La Habana, de los Castros en Cuba.
Mientras todo esto ocurre en Barbados, el régimen de Nicolás Maduro allanó la casa de los suegros del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y aquí viene mi pregunta. Una actuación como esta, donde no solo es el opositor el que está envuelto en la situación, sino que van también tras la familia, muy al estilo de la tiranía castrista cubana. ¿Qué te da a ti de ver la seriedad que puede haber en una transparencia, en una buena voluntad de continuar conversando con personas que se comportan así, bajo la dirección del alto mando?
Sí, bueno, Cari, mira, aquí hay que entender algo. Primero, estamos ante un régimen opresor que mantiene una política de terror, y la persecución no es solamente a las personas que pudieran estar involucradas en hechos punibles, que son los hechos punibles que ellos consideran se están cometiendo. Y tenemos que recordar por qué el señor Rafael Acosta Arévalo fue detenido y torturado, porque lo estaban involucrando con los hechos del 30 de abril del 2019, donde hubo una supuesta sublevación militar. Ahora, ¿qué responsabilidad puede tener los suegros de este señor Acosta Arévalo? Ninguna. La responsabilidad es personalísima. Y en el momento en que el imputado, el individualizado, la persona judicializada fallece, hay un sobreseimiento de la causa que era de él. No es extensible a los familiares. no es extensible a los suegros. Lo que pasa es que la política de terror se sigue sembrando en Venezuela.
Muchas gracias a Negar Granado, abogado constitucionalista, por darnos su visión de la Venezuela de hoy, llena de confusión, llena de ambivalencias y sobre todo en crisis total, y seguiremos con el dedo puesto en el renglón. Quiero, antes de despedirme, dedicarle el programa de hoy a una mujer que llevó en su voz, en su conducta, en su modo de vivir, toda la cubanía y toda la valentía de la mujer cubana. Hoy se cumplen 9 años de la muerte de Olga de Cuba, inolvidable, una mujer sin pelos en la lengua, una mujer anticomunista, borrada de la historia musical cubana, y para ella va dedicado el cierre de este programa con todo el amor y el cariño de haberla tenido como amiga y también de haber compartido muchas actividades contra la tiranía castrista a su lado. Me retiro con ¿Qué sabes tú? De Olga Guillot. A todos muy buenas tardes. Luego el boletín de noticias y las noticias como son.
El amor, eres como nave a la deriva, que vas por el mundo sin razón. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionada? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño?
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.